Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, hoy nos movemos entre lo trágico y lo cómico. Hoy sí que esto es un esperpento total, porque tenemos que ir del cementerio de Polloe al Visca Cataluña para tapar lo que hemos trincado, robado o defraudado, a Santa Teresa, patrona del turismo español, pero no del francés ni el italiano y tal, Santa Teresa chauvinista, y además la Virgen del Rocío encargada del paro, que nos ha dejado de la mano de Dios o de su mano tal 100.000 parados más. Es decir, el caos en el santoral y en la vida virriosa y repugnante política, esto es tremendo.
Sí, la verdad es que hoy la jornada está interesante. Vamos del Barça, hoy unanimidad, por cierto, en todas las portadas, con esa imagen de Rosell. Ayer, durante la rueda de prensa que dio, en donde presentó su dimisión irrevocable, dijo...
Pero no dijo por qué.
Y otra fotografía que, a lo mejor, si ayer no se produce eso en el Camp Nou, hubiese sido hoy portada, que es esa imagen enfrentada donde se ven los rostros de perfil de Consuelo Ordóñez y de Arantxa Quiroga. Impresionante.
Impresionante, porque están a dos dedos.
Sí.
Consuelo Ordóñez con ganas, con esa cara de águila, de arrancarle el higadillo y echarlo a los perros. Y la otra con una cara de falsa. Vendría de misa, iría, llegó tarde al cementerio y luego a las tres cuartos de hora estaba incautándose del legado moral del difunto. O sea,
bueno, hoy mucho comentario al respecto, mucho titular, diferente interpretación. También alguna noticia en donde se introducen los diálogos que supuestamente habrían tenido los protagonistas en ese encuentro en Polloe, y sobre todo en los editoriales hoy lo que nos encontramos, Federico, es mucho análisis sobre los datos de la EPA que conocíamos ayer.
Bueno. Casi lo de la EPA, por discutido y discutible, es lo menos discutible, porque vamos a ver cómo se desarrolla la cosa. De momento, como se van todos los jóvenes españoles a trabajar al extranjero y se ha ido casi 1 millón de inmigrantes, se han vuelto a su casa, pues claro, aunque haya más, hay menos gente que puede trabajar y por tanto se computa menos. Pero vamos, que esto está atascado. Yo lo que veo, no quiero hablar mal del gobierno, porque además está Pepe García Domínguez, que no me dejará. O sí. Pepe, buenos días.
Buenos días, Federico.
No, pero el problema de la EPA, no sé si tienes tú la misma cuestión, es que estamos en un momento de inflexión, pero que no sabemos exactamente cómo se va a desarrollar. Puede desarrollarse en plan japonés o la estanflación célebre de mantenernos... Pues como ahora, es decir, sin crear empleo, se deja de destruir, pero no recuperamos el empleo que había, y o bien se empieza a crear empleo.
Más allá del dato coyuntural y de eso que se dice, que en el último trimestre cambió la tendencia, etcétera, hay un rasgo crónico de la economía española, yo diría desde los últimos 30 años, desde que entramos en la Unión Europea, y además que se enfatiza a partir de la implantación del euro, y que es algo muy específicamente español y que nos distingue del resto de la Unión Europea, y es una paradoja, que consiste en lo siguiente, por decirlo de una forma muy sintética. La economía española, cuando crea empleo, no produce una disminución del paro. Y esto, que parece contradictorio en sus términos, ¿cómo se explica? Pues por una razón bastante simple. España crea empleo para Honduras, y para Guatemala, y para Colombia. ¿Por qué? Porque es un país que ha renunciado a la industria, ha tendido a especializarse en servicios de baja cualificación, de baja productividad y, consecuentemente, de bajos salarios, y no crea empleos para los hijos de la clase media, que han estudiado su máster, su ingeniería aeronáutica y su MBA.
Y que están crea, en Inglaterra, en Alemania.
Están en Inglaterra o en Alemania, y España crea puestos de camareros, de hostelería, de servicios,
bueno, yo creo,
etcétera.
Yo en buena parte estoy de acuerdo contigo, y eso es uno de los grandes fracasos de la España actual. Es decir, el fracaso educativo, que conlleva también el fracaso de la creación de industrias modernas.
Es que ese modelo provoca el fracaso educativo por una razón, porque crea puestos de trabajo muy poco cualificados. Un alumno de la ESO, en fin, no particularmente brillante, encontraba trabajo, estoy hablando de antes de 2007, obviamente, pero el modelo sigue siendo el mismo. Es decir, si empezamos a crecer, ocurrirá lo mismo, encontraba trabajo muy fácilmente sin necesidad de ninguna cualificación en la construcción. Eso ha fomentado el abandono escolar en España. Y eso ha pasado, por ejemplo, en la costa mediterránea hay mucho más abandono escolar que en la Cantábrica, por esa razón. Es decir, porque tenías esa alternativa de trabajo que es, bueno, pan de hoy y hambre de mañana.
Bueno, hay un problema, es verdad que a los 14 años no tenías que seguir la FP, que por otra parte tampoco te coloca en ningún sitio, sino que te subías al andamio y cobrabas más que un maestro. Entonces, claro, eso... crea un problema.
Bueno, yo tenía alumnos que cobraban más que yo, ¿eh? O sea, eso es literal. Yo era profe de instituto, cobraban más que yo. Además, te miraban por encima del hombro.
Sí.
A un tío pobre, con 500 anda. Faltas de ortografía por folio, decía, yo cobraba más que tú, profe. Sí. ¿No? Y era verdad.
Bueno, me han dado, tengo los primeros datos del estudio que se ha hecho en la Comunidad de Madrid sobre cómo ha evolucionado el conocimiento, conocimientos básicos, por ejemplo, de la geografía, de, o sea, ya sin entrar en hechos históricos, aunque algunos, pero la geografía. Es decir, nos reíamos de lo que conocimos hace unos meses, de que había profesores, o sea, maestros que querían, que aspiraban a fijos, que ya habían sido tal, y que no sabían qué río pasaba por Madrid. De hecho, expresaban su confianza en que fuera el Guadalquivir, o el Ebro, o el Duero. Es decir, el Manzanares no lo contemplaban.
O el Támesis.
Bueno, cualquiera. Pero es que los últimos, que lo que yo he visto, a ver si para el lunes o el martes lo podemos tratar, es que no saben en qué océano o mar desembocan. Pero hace dos años, el 40%, y la población escolar de Madrid es la que está a mejor nivel de España, en la encuesta PISA, el 40% ahora ha bajado al 20 y algo, porque han reforzado mucho y, en fin, han sido más exigentes. Ha cambiado para bien, pero están en el 20%, no saben dónde desemboca el Miño, dónde desemboca el Ebro y dónde desemboca el Guadalquivir.
Yo me temo.
O sea, que ya, o sea, porque ríos por decir, hombre, es que hay 8 o 9 grandes, pero hombre, mares hay 2, si quieres 3, o sea, no hay más. Bueno, pues tampoco lo saben. Es decir, el nivel de deficiencia en la formación española es tal, en la base, tan brutal. Y la falta de universidades, de élite, es tan terrorífica, que es que ni siquiera como en Estados Unidos tenemos una parte, digamos, de la sociedad baja que tiene un nivel de conocimiento bajo. Y luego, en cambio, tenemos unas élites súper cualificadas, muy ligadas a la industria, que antes de terminar la carrera ya las han contratado empresas punteras, etcétera. Aquí es que tenemos lo peor de ambos mundos. La parte guatemalteca, digamos, a la que te referías, y además el fallo brutal que tenemos en la enseñanza superior.
Esa cuestión, al margen de la componente de idiocía estructural que refleja, yo creo que hay algo más. No me puedo creer que el 40% o el 30 y tantos de los maestros no saben dónde está el Mediterráneo. Es que hay una componente, y yo eso lo he vivido en Barcelona, que será, yo me temo que va por ahí. Y es que lo que hay ahí detrás de todo eso, en el fondo, es un blindaje sindical. Me explico. Los maestros interinos o profesores interinos se les fuerza, a la administración les fuerza a ir a una oposición si no pierden la plaza. Pero no les fuerzan a aprobar. Dice, oye, tal día, en vez de irte a la playa, tú vas a hacer una oposición. El tío va a la oposición y quiere irse al bar y pone ahí unas crucecitas, porque es un examen tipo test, ni se mira la pregunta, ni se mira el enunciado, lo del Mediterráneo. Sí. ¿Dónde desemboca el Ebro? ¿Qué más? Pongo la cruz y fuera y me largo a tomar un café. Como estoy blindado por los sindicatos que han pactado.
Bueno,
que
eso es lo que pasó en Madrid.
Evidentemente,
por eso
esa es la cuestión.
La famosa marea de antieducativa, claro, contra Lucía Fígaro y Ignacio González, es la marea de los tíos que querían aprobar porque se habían presentado 3 veces y habían suspendido las 3. Dice, bueno, pero en fin, esto ya digo que la semana que viene habrá más datos. Yo solo digo una cosa. A los 10 años yo me sabía de memoria dónde desembocaba cada río porque me lo aprendía de memoria a los 5. Y creo que los que estamos aquí, Rosana es más joven y Dieter más joven, pero bueno, Inda tiene una edad indeterminada, magnífica, no lo sé. Pero de Tomás, de Pepe y de mí sí puedo dar fe.
Perdona, yo soy de la EGB, o sea, ya la mitad de los ríos no me lo sé.
Rosana de la EGB y yo también. Somos de la EGB también.
Yo también.
Bueno, Tomás.
Todos somos del bachillerato.
Pues nosotros en la escuela, en nuestra modesta escuela rural a la que acudíamos con el taco de leña debajo para alimentar la estufa, modelo de autogestión sin necesidad de subvenciones,
estaba en el centro de la clase.
Por supuesto. El Ebro nace en los picos, tal. El Ebro nace en Fontibre.
En la EGB también estudiábamos eso, ¿eh?
Pero se enseñaban de memoria y tenías que saber de memoria
fichas.
Los ríos.
Había que
nada
hacer fichas.
O sea, aprende de memoria.
Y había que ponerlo en el mapa,
de
¿eh?
Memoria.
Con dibujito y todo.
Pero esto de memoria. Toda...
Pero no sabíais, Miranda de Ebro, nudo ferroviario, por ejemplo, que era muy importante.
Almadén Minar de Mercurio, o sea, que estaba en el mapa. Bueno, ese... Vamos, porque Inda es el responsable. Ahora vamos al Colacell, que yo creo que Rosell sobre todo, nos hemos enterado que en Brasil dicen que le pueden pedir 8 años de cárcel.
En Brasil puede entrar a Brasil, pero lo que está en duda es que pueda salir de Brasil.
No, y además pero son bastante
pero
más
no
serios.
Está en duda, no podría salir.
Son bueno, bastante Federico, más no serios esto, ¿eh? Que la justicia no. catalana.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eduardo, Inda, como siempre, es que la prensa catalana, cuyo servilismo es legendario, o sea, no hay igual en Europa. O sea, mira que viven con el Barça. O sea, suda Messi y bueno, padece.
No solo la catalana.
Tal. No, no. Pero en Cataluña, o sea, en Cataluña no sabían lo que costaba Neymar. Las autoridades deportivas españolas, la Federación Española de Fútbol, el ministro de Deportes, que si no me equivoco es Bert, el ministro sí. de Deportes, la UEFA y bueno, la FIFA, no sabían
si que se estaban... El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, que es amigo mío, Javier Tebas, el lunes pasado decía, bueno, si la información se consolida, pues hay que decirle al señor Tebas que la información, que además es oyente de este programa... La información ha tardado 4 días en consolidarse, porque este señor, ¿por qué se ha ido? Para evitar perderlo todo.
Pero no lo dijo nada, dijeron Visca Cataluña, sí. pero como Vizca Puyol Vizca. Cuando banca catalana, ¿no? Dice, hemos tenido muchas presiones y amenazas. Pregúntale a Laporta, a mí no me preguntes. Bueno, pero la cuestión fundamental, me contaba Dieter, porque para mí el enigma es, si fueran 100 millones, 90 y muchos, bueno, pues sería el más caro del mundo, lo cual me parece... Ni bien ni mal, allá ellos, etcétera. Si lo paga el Barça, pues bueno. Pero la cuestión de fondo es que Florentino dijo que a él le costaba 150 millones. Y pero, yo creo a Florentino Pérez.
Federico, a Florentino Pérez, a los dueños del Manchester, al señor Mourinho, que también preguntó por él, y eso me consta personalmente, al Bayern de Múnich, les costaba a todos lo mismo.
150.
150, bueno, algo más.
Bueno, ¿en qué ayer, es que Fútbol de Radio, que es un programa maravilloso, pero maravilloso, ¿eh? Yo un día, lo que pasa es que sabes, ahora me pilla durmiendo,
Federico,
pero
un día... comprometido tengo, con Amancio,
yo,
¿eh?
No, no, quiero ir, quiero ir. Además, esto de estar al lado de Amancio, cuyos cromos yo coleccionaba de
yo
niño.
No, yo no llegué a...
Sí, pero claro, es que tú eres un bebé, por eso lo río regulín. Bueno... ¿Qué? ¿Por qué al Madrid le costaba 150? El Barça dice que lo compró por 50 y ha mentido en 50 o más.
Inda, que tiene memoria, recordará que Neymar era el fichaje del Madrid, era el fichaje de Florentino, que es el primero que habla
de hecho,
de
estaba
asunto.
Fichado por el
y
Madrid. Estaba...
El Madrid le hizo el reconocimiento médico y le firmó claro, un precontrato. Claro. Le hizo el reconocimiento médico en Sao Paulo. Fue el médico, el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, Carlos Díez, a hacerle ese...
¿Con quién trataba el Real Madrid? Con el representante de Neymar. ¿Qué hizo Rosell? Vamos a ver al padre. ¿Qué hizo el padre? Despedir al representante de Neymar. Y a partir de ahí, lo que al resto del mundo mundial le iba a costar 90 o 100 millones, al Barça 57. ¿Por qué dice Florentino Pérez, si hubiéramos hecho nosotros esa operación, después ya de esta realidad nos hubiera costado 150 millones? Pues porque además había unos contratos con indemnizaciones con el padre de Neymar, en los que si se rompía ese acuerdo con el Barcelona, habría que pagar una cantidad de millones importantísimo. Porque es que aquí lo que tiene que entender la gente es por qué se oculta el dinero. Porque Neymar no pertenece ahora, con las cosas modernas del fútbol, no pertenece a un club. Neymar es una empresa que está partida en acciones. Sí. Un porcentaje muy importante lo tiene N y N. Neymar y Neymar, padre e hijo. Otro porcentaje lo tiene el Santos. Y así hasta dividir la pasta. Si el Barça pone 50 millones... Hay que dividir la pasta entre los accionistas propietarios de Neymar. ¿Qué le dijo Rosell al padre? Tranquilo, hacemos el fichaje y después empezamos a ponerle cláusulas a ese fichaje. Como por ejemplo, si Neymar no se queja del sitio donde le pone el Tata Martino, Neymar cobra 2 millones de euros. Si el padre de Neymar consigue fichajes de gente de la cantera del Santos... le pagamos dinero, y debajo ponía, y si no los consigue también. Si la familia de Neymar trae anuncios de publicidad desde Brasil hasta el Barcelona, le pagamos tanto dinero, y ponía debajo.
Y si no, también.
Y si no los consigue, también. Y así, hasta ir sumando y, todo ese y, dinero, sí. que llega hasta los 95
millones
de euros. Y luego 2,5
millones de euros figuran en el contrato destinados a los niños de las favelas de Sao Paulo.
Bueno, pero yo creo que como no van a protestar...
Claro. Y eso no se repartía en el resto. Claro, en el Santos dicen, ahí va. Pero es que lo de los 8 años de cárcel no viene por esto. Es que en Brasil como en España tuvieron un presidente de la Federación de Fútbol llamado Ricardo Teixeira que estuvo 23 años, que tuvo que dimitir por las acusaciones que se le hicieron de los chanchullos. ¿De quién es el padrino de boda Teixeira de Rosell, que era el representante
Teixeira
de Nike.
Que está fugado en Miami.
Que es el representante.
Porque tampoco puede entrar en Brasil, pero lo que se desconoce es si puede salir.
Que es el representante de Nike Rosell en Brasil. Y por eso iba con todos los partidos de la selección. Y entonces están investigando ahora mismo si en los partidos amistosos de Brasil. Se llevó la pasta a Rosell, que se supone
claro,
que le
esa es otra
millones.
Noticia que sacó el mundo en su día y que, por supuesto, la prensa catalana dijo injurias de la prensa madridista.
La
caverna blanca.
Solo una cosa más. Teixeira le han dado la residencia en Andorra porque lo pidió una empresa radicada en Andorra que es de Sandro Rosell.
Ahora, pero, oye, sin saber mucho de fútbol, yo no sé.
Ha habido vicepresidentes del Barça que están radicados en Andorra y que han tenido algunos problemas, como el señor Fusté, con la hacienda pública.
Pero es que yo iba por ahí. Hay dos cuestiones muy básicas y muy intuitivas. Si te dicen que un
producto... De Andorra te ha gustado.
Sí,
este, ¿eh?
Pero si te dicen que un producto vale 50 y que después se ha pagado 90, aparecen dos problemas ahí. Uno fiscal, muy obvio.
Evidente.
40 millones de euros no es ninguna broma.
Ese
para
es
Montoro.
El que queda y ese es el que va a disparar exponencialmente el coste de la operación. Sí,
pero
para el Barça es de tres pares.
Pero después de eso, después del delito fiscal o antes, tienes un delito contable. 40 millones, 90 millones, eso en la contabilidad, que además suele estar auditada por ley, también tienen que aparecer esos 40 millones, y no estaban, porque
no,
si no se sabría.
Más las multas.
A más, que decimos.
O sea, bueno, es que aquí, claro, aquí resulta, tú dejas de pagar 100.000 euros a Hacienda, a lo mejor, porque has aplicado unas deducciones que te aceptaban hace 4 años, y ahora decide el inspector que no te acepta, y además de pagar los 100.000, tienes que pagar 200.000, porque te multa Montoro. Esto lo van a hacer con el Barça, porque si lo hacen con el Barça lo van a tener que intervenir. O sea, los delitos son de tal cuantía.
Tendría que hacer como hicieron con el Atleti, no es exactamente igual, o sea, un administrador judicial. No sé qué.
Bueno, pero el Betis, que padece ahora un administrador judicial que creo que no juega al fútbol y que no sabe nada de fútbol, pues tiene unos problemas. El otro día estaba ganando el Madrid con un juego espectacular, debo decir. Aunque la prensa de aquí, el Sport y el Marsa, pues no lo reflejaban. Pero es que la prensa de Madrid es antiflorentino. O sea, la idea de que la prensa de Barcelona pueda criticar al Barça es inimaginable. Pero se volvieron contra la directiva, claro, cuando ya marcó el cuarto, y Di María, que llevaba unos 10 meses sin darle una patada a un bote, dice, bueno, esto ya. Pero claro, se volvieron contra el palco, y no sabían a quién silbarle, porque ¿qué van a decir? Abajo la justicia, abajo la gestión provisional de la directiva, abajo el asesor técnico de la jueza, que realmente es la jueza la que dirige el Betis, ¿contra quién protestas? Claro, sí. Yo entiendo que la Virgen del Rocío estaba muy ocupada con el paro, pero me podía hacer algo por el Betis. Pues sí. En fin.
No, pero la gente yo creo que lo que está esperando es ver si al Barça se le trata de alguna manera especial, que es lo que va a ocurrir.
Porque
cuando Bartomeu dice visca Cataluña, lo dice con toda la intención, o sea, sabe que ese ya es un detente bala.
Sí, pero como visca la Cataluña, banca catalana.
Exactamente, sí. Igual. O sea, que el problema político es ese.
Bueno, de todas maneras, Rosell, que Rosell en realidad es un intermediario.
Hombre, siendo representante de Nike, por eso se traía
los nada lo del ojo y lo llevaba en la mano, claro. Pues le va a hacer falta si va a Brasil con la CEL.
Bueno, sí, le puede hacer falta. Creo que ronda ya los 50 dentro de unos días.
Sí, pero allí la transpiración es brutal. No estamos acostumbrados.
Bueno, pues con la CEL. 30 sobres vienen en esta caja que tengo entre mis manos. Solo quedan 12. Alguien se lo está llevando.
Sí, mira, sí.
Me encanta, porque así estáis todos estupendos. Y...
Esto es como lo de... Oye, a mí no me mires, no, estáis todos estupendos. Yo puedo comprar con la CEL en la farmacia.
Por supuesto.
Yo no he sido.
Por supuesto, no. Y además,
si hubiera sido, si tú deberías negarlo. O sea...
No te preocupes, que así haré. Y en cualquier caso, si me lo pides, yo te lo doy sin problema. Ayuda a retrasar.
¿Cómo es ella? ¿Cómo es? ¿Qué carácter, Dios mío?
Los efectos del envejecimiento, las uñas quebradizas, el cabello que se cae, en fin, las estrías que son tan antiestéticas.
Oyarzábal, pero para el alma no hay colación.
No. De venta en farmacias, en parafarmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno. Una pausa, nos acercamos a la bolsa, repasamos el tiempo con Repsol para el fin de semana, noticia de interés general si la hay, y volvemos con esto y con lo de Polloe, porque claro, lo trágico es que las andanzas de un club de fútbol, por desgracia, se solventen con un mitin por un delito monumental, un delito económico, un robo, y Visca Cataluña. O sea, y a partir de ahora todo sea un caso político. Por cierto, el otro día, recuerdo, me acordé de ti, Tomás, porque vi un reportaje en la segunda cadena. Consiguieron la manipulación de los progres de la que habitan y naturalmente arruinan la televisión pública española, cuyos fondos no podemos manejar los demás medios, porque no nos lo dejan. O sea, los hemos pagado, pero no los podemos manejar. Y ahí hay una horda sindical, como en la educación, que se ha hecho con eso. Consiguieron que el Barça, que es el equipo que más copas del generalísimo ha ganado, ganara los partidos sin alzar la copa, sin que Franco le diera nunca la copa a Gensana, a Gensana, a Ramallet o a Olivella, capitán mucho tiempo del Barça y hasta de la selección. Nunca. O sea, es la copa pasaba de la República al rey, y Franco, que le ha dado más copas del generalísimo al Barça que a ningún club, bueno, y después al Bilbao,
y después, oye, era su equipo.
Nunca. Claro. Pero no aparecía Franco, o sea, de pronto aparecía el de Barça con la copa que no se la había dado a nadie, parecía que la había robado en el vestuario de otro equipo.
No, Franco solo se las daba, oye, al Madrid.
Oye, pero todo
y al
un montaje repugnante, repugnante. Por eso el fútbol.
Se insiste en eso, el Barça es más que un club, que parece una frase tremenda, y no se dice quién es el autor. El autor, que era Narcís de Carreras, presidente del Barça, el tío abuelo de Narcís Serra y de Francesc de Carreras, el de Ciudadanos, es decir, era procurador en Cortes por el tercio familiar.
Claro,
que ahí un señor más vino, franquista que
bueno. Bueno, y ahí vino cuando Reixac, en la famosa delantera maravillosa del primer año de Cruyff, que jugaba Reixac, jugaba Marcial, etcétera, bueno, decía, el Barça es más que un club. Es Charlie un puticlub. Porque era cuando estaba liado con Bárbara Rey, se encontraba en Zaragoza.
Bocacho.
No, pero en Zaragoza. En lugar de encuentro neutral. Ni Madrid, ni Barcelona. Ni Totana, ni la Barceloneta.
Pero fíjese, entonces lo era. Era un gran equipo.
Sí, o sea, que era un magnífico cuando debutó Migueli, quien tiene un pub.
Tarzán Migueli.
Yo lo he visto debutar y al Cholo Sotil antes de perderse en los arrabales, como Maradona, siguiendo la
era
línea
un
blanca.
¿No? El Cholo Sotil.
Era peruano.
Era
no, pero después acabó indigente.
No, acabó de indigente.
El peruano indigente.
En dos años, pasó de ser el mejor delantero centro, el que le había Cruz las defensas, porque era como una tanqueta. Pero con la noche y la coca se perdió. En dos años desapareció uno de los mejores futbolistas del mundo.
Sí, sí.
No es el único, ¿eh? Bueno, ahora sí, pausa. Noticia, esto sí que, claro, es que pasan las generaciones y tal. Nos contaba Amando de Miguel y Nilo Tempore que el primer ordenador que él trajo a España, que había estado trabajando con Lince en Estados Unidos, claro, los primeros ordenadores, que eran un sistema binario de tarjetas muy elemental, que era un piso, porque era un piso, no bastaba una habitación, para un ordenador que al final te, en fin, te ayudaba a avanzar, tampoco demasiado, pero ya era una cosa mecánica, no necesitabas del tío de los manguitos y tal. Claro, tú ves
2001, nadie se da el espacio.
Bueno, que era toda la sala, es que eran salas los ordenadores. Bueno, hace 30 años esto, Vanessa, empezó a cambiar.
Pues hace 30 años, Federico, que se presentó el primer Macintosh y lo hizo con un precio muy competitivo de unos 2.000 euros. Algunos dirán, jo, qué caro, pero es que en aquella época tener un ordenador de mesa, estamos hablando de 1984, había gente que llegaba a pagar hasta 10.000 euros. Pocos pensaron que aquella caja beige con teclado y ratón iba a suponer una revolución. Bueno, todos menos Steve Jobs y su equipo, que lanzaron su producto durante la Super Bowl del 84 con un spot de lo más premonitorio. En él hablaban de una sociedad controlada por un ente omnipotente y omnipresente, y no hay más que mirar hoy a nuestro alrededor para darnos cuenta de que 30 años han pasado muy rápido.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esta es la noticia de interés general de la ONCE, pero claro, como han recurrido al santoral,
Santitos, he pedido
ayuda de los oyentes, claro, la Virgen del Rocío, por lo que sea, no interviene en el paro. Lo de Santa Teresa con el turismo, este ministro que es nefasto, la gafa. O sea, se enfada Santa Teresa y el año que viene es que no viene un puñetero turista a Benidorm. O sea, y más
antes. Además ha cambiado la
advocación. La mala de CJL, sí, hoy va de Santos. Hispanos Cabreatus, que es un clásico ya también, dice que él apuesta por las vírgenes de las penas y de la amargura. Dos vírgenes malagueñas. Joaquín. Sí. Hoy es San Francisco de Sales, el patrón de los periodistas.
Sí, pues, Sales, Francisco vale Sales. La versión inglesa.
Otro de nuestros ventas, oyentes.
Porque en venta está esto.
La Virgen de los Remedios, la patrona de Alicante.
Mira.
David, los catalanes, dice, tienen la Virgen Negra.
Bueno, todas las vírgenes románicas son negras.
Javier, o sea, a mí esta opción es mi preferida, la Santina, en Covadonga.
Hombre, no,
precioso lugar, sí, un enclave preciosísimo. Bueno, Joaquín.
En realidad, la patrona de España es la Inmaculada Concepción. Tomás y yo nos cansamos de decirlo, no sirve para nada. La gente cree que es o la Virgen del Pilar o la Virgen de Covadonga. Pues no, señor, es la Inmaculada Concepción.
Pues la Santina es la opción de Javier. Joaquín dice que la Virgen de las Mercedes, la patrona de los presos, dice. Yo no sé si.
Bueno, las Mercedes, que también puede servir para las comisiones.
Y Antonio de la Torre, Santa Rita, la abogada de los imposibles.
Yo apuesto por esa. El problema es qué hacemos con la UGT y con los sindicatos.
Bueno, pues que sigan, Sandimas, que sigan enviando...
Sandimas.
Que sigan enviando...
El buen ladrón.
Y sí. Arrobas. Oye, la manana de CJL.
¿Lo hicieron santo?
Sí, el 25 de marzo creo que es.
Bueno, es el primer caso de reinserción con éxito, casi el único que conocemos, ¿no? Bueno, también entre los bandoleros de Sierra Morena, algunos se metieron guardias civiles y fueron muy buenos en la persecución de sus antiguos colegas. En fin... Bueno,
sigan,
pues,
que sigan, sí.
Hacemos una pausa y seguimos.
Menos repasamos.
Bueno, vámonos a Polloe, porque es que nos llega el rumor de que el ministro del Interior, no satisfecho con meter a Teresa, a Santa Teresa, donde no debería meterlo, los líos de turismo, hay otros países católicos. Pensemos en Croacia, patria del gran Modric. O sea,
en Polonia.
Y en Polonia, más católica. ¿Quién reivindica Polonia? Pensemos en Francia, grandes católicos. Pensemos en Italia, donde está el Papa. Digo, es argentino, pero es Papa.
En
al
Irlanda.
Fin y al cabo, vamos a meter en un compromiso a Santa Teresa, doctora de la Iglesia. Pero es que parece que últimamente dice que va a misa 5 veces. Que ora 5 veces al día. Este se ha convertido al Islam.
Sí.
Este se 5 veces al día. Islam. 5 veces al día.
¿A qué hora?
Si te arrodillas es en dirección a la Meca. Venga. Se nos ha hecho moro. O sea, se veía venir. Claro, es pues, que el Dios de perdón no le basta, sobre todo en interior.
Mientras Fernández Díaz invocaba a Santa Teresa de Jesús en Fitur, por supuesto no le daba tiempo a acudir a Polloe
también,
a ese homenaje
no
a Gregorio Ordóñez. Él no estuvo en ese homenaje. Os paso a leer los titulares de algún periódico generalista hoy. El gobierno nos desprecia, es el titular con el que abre El Mundo su información en las páginas de España. Son palabras de Consuelo Ordóñez, con esa fotografía en primer plano de Santi Abascal y en un segundo plano de Alfonso Alonso, de Quiroga, con Consuelo Ordóñez y también Oyarzábal. El País, la pugna entre el PP y un grupo de víctimas llega a la tumba de Ordóñez. Y en...
O sea, las víctimas no son el PP. Gregorio Ordóñez no es el PP. El País, que ha estado humillando, insultando, injuriando a las víctimas del terrorismo, que protagonizó la campaña de Zapatero con peces barba de verdugo contra las víctimas más repugnantes que se ha vivido nunca, ahora es el representante
de dividirlas en una campaña satánica, nauseabunda.
Consiguió sentar en el banquillo a Francisco José Alcaraz. Esa gentuza.
Aquellos polvos vienen también estos lobos.
Pues sí.
En esta información dicen que, bueno, cuenta el periodista que al finalizar la ofrenda floral, Quiroga acudió a saludar a Consuelo Ordóñez, con quien mantuvo unas palabras, dice que en un tono más cordial que durante el discurso,
no
según,
hay más que ver la cara.
Según aseguraron fuentes del PP. Esto hay que aclararlo. Sí. Dice que Ordóñez departió con Oyarzábal y con Semper, a quien señalándole con el dedo índice le espetó: a ti te van a dar, pero bien además. Esta es la frase que se extrae de la información del País.
Unas palabritas con el tal Oyarzabal.
Sí, y el último titular, el del ABC, el homenaje a Gregorio Ordóñez enfrenta a las víctimas y al PP. Su hermana lanza duras críticas al gobierno y el PP ve una mezquindad en las dudas sobre su firmeza.
Bueno, hay que decir que la carita de compungida que ponía el florero luego en el discurso fue de una violencia tremenda.
No, fue siniestro. Ese discurso fue siniestro. No lo puedes hacer. Digamos que está casi, bueno, en su derecho, no sé, no creo que esté en su derecho, pero en fin, lo puede hacer cualquier otro día.
Sí, pero no ese discurso.
En ese te
y
callas.
No menos llegar tarde al cementerio, hacer como que todos somos iguales y luego ir a insultarlas por la espalda. ¿Y
que callas, te tragas el sapo, que...
Bueno, hay que, hablando de...
Otro día hablas.
Pero, don Federico, ¿qué es eso de que el actual PP se apodere de la figura de Gregorio Ordóñez? Si es que Ordóñez representaba todo lo contrario de lo que representa el actual PP del País Vasco.
Pero bueno, las citas que hizo en el discurso que publicó además inmediatamente Libertad Digital ayer, que estuvo muy ágil, es verdad. Bueno, eran citas de Mariano Rajoy, de Esperanza Aguirre, de María San Gil, de Goyo Ordóñez. O sea, pero eran citas del PP, cuando era el PP, cuando el PP de Aznar, con Rajoy de sucesor, en el año 2003, reunió a 1,5 millones de personas con banderas españolas, presidido por Aznar y escoltado por Ortega Lara y María San Gil. Y ahí está el escenario y ahí están las fotos. ¿Quién ha traicionado a quién? O sea, pero antes recordaba a Tomás una cosa. El propio Mariano Rajoy, que es la vileza personificada, y en este asunto es de una vileza terrible, porque él ha estado en Interior. Él sabe muy bien lo que está haciendo Fernández Díaz. Él no es un ignorante. Él lo que es malo, pero tonto no es. Vago y tal, sí, pero tonto no es. Es malo. Él es el que... ¿A quién recibe de las víctimas hace muy poco? Pues recibe a Marimar Blanco, claro, que previamente Oyarzábal ha echado de la Asociación de Víctimas, echado a Maite Pagazaurtundúa, que no era blandita, y pone a Marimar Blanco y recibe a Ángeles Pedraza, cuya función era evitar que abuchearan a Rajoy, como se vio en el mitin de Madrid, que empiezan a decir, Rajoy, Mariano, traidor, y dice,
¿a quien establece distingos?
Por cierto, ¿por qué Ángeles Pedraza sigue al frente de la UBT?
O sea, bueno, porque le viene muy bien al gobierno.
¿Por qué la UBT no la echa? Claro, pues, o sea, ¿qué pasa? Que aquí ya todos cobran de Mariano. O sea, ¿esto qué es?
No, pero en cualquier caso, y para no establecer distingos entre las víctimas, el primero que traza esa frontera es el gobierno, vamos, es el presidente del gobierno, cuando, porque la hermana de Gregorio Ordóñez pide ir a ver a Rajoy.
Sí, señor,
y no se le recibe. Y a los otros sí se les llama.
Sí, se les llama a Pedra y salen los telediarios 7 veces cada media hora.
Sale la foto del mensaje del rey en fin de año.
Sí, el rey para fotito. El rey con la fotito de la víctima.
Lo que no entienden millones de españoles es para qué votaron al PP, porque para eso, entre Zapatero y Rajoy, en esta materia no había diferencia alguna. Bueno, y en materia fiscal tampoco.
Había una diferencia. Los socialistas cobraban menos impuestos.
Pues eso sí, sí.
Y había 1,000,000 menos de parados.
Bueno, sí, el señor Rajoy... tiene el IRPF al menos 4 puntos más caro que el señor Cayetana, que lo que proponía el comunista Lara.
Los socialistas no se
habrían atrevido nunca a hacer lo que han hecho el PP con Gregorio Ordóñez, con la memoria
con
de
Gregorio no, porque
le habría saltado
sí,
encima
pero ellos, todo el mundo. Pero el modelo de machacar a las víctimas lo crea Zapatero,
siempre con el país
al frente.
Y lo sigue al pie de la letra este gobierno.
Y lo sigue Mariano Rajoy. Lo que pasa es que no tiene un pez en barba porque falleció.
Lo sigue Mariano Rajoy, cuyo periódico de cabecera y cuyo periódico amigo es el diario El País, que por cierto, el señor Cebrián me está cada 2 semanas desayunando en Moncloa con el presidente
del
gobierno.
Sí, es una cosa.
El diario de... gubernamental, ¿no? El País, sí, lo bautizó así Anson
y
morirá. Sí,
unos minutos es antes el diario de que fuera el funeral en Polloe, tuvimos la oportunidad de hablar con Consuelo y aparte de lo que es la polémica, recordar 2 cosas. Una, estaba indignadísima por la vileza, decía, de que desde el Partido Popular dijeran que ya es de otro partido, cuando es absolutamente falso. Y segundo, quiso recordar que nadie de la familia de Gregorio Ordóñez, ni ella, que es su hermana, ni su viuda, ni su hijo, ha dicho jamás dónde estaría Gregorio Ordóñez 19 años después de su asesinato.
Pero vino Floriano.
Que no diga que nadie que ¿quién es lo
¿quién
que
es Floriano? O sea, ¿quién es Floriano? Demóstenes Floriano. ¿Quién es?
Pues un señor que, como se sabe, ha jugado un papel fundamental en la resistencia vasca a la ETA.
¿Me puede decir usted Floriano. Las obras completas de Floriano?
Sí, hombre, caben en un librillo de papel de fumar. Sí.
Es que es una cosa, vamos...
No, pero el problema es que tienen la misma cara dura todos. Pero es el guión de Mariano. O sea, el inútil que hay en interior. El sacamantecas que hay en exterior. O sea, el ministro de Exteriores es el ministro de Relaciones con Cataluña, que es una cosa pavorosa. El de Industria que tienen. Ha creado Mariano una cosa imposible. Se supone que dos hermanos gemelos piensan y sienten casi al unísono. Tenemos los hermanos Nadal, uno en el ministro de Industria y otro en la oficina económica de la presidencia del gobierno. Consigue que un hermano anule lo que el hermano le ha dictado para el recibo de la luz. Y el ministro Soria dice una cosa, hace la contraria el gobierno, rectifica Soria, luego cambia el gobierno y son los dos hermanos gemelos. Esto no lo ha conseguido nadie. O sea, hay un hermano gemelo en Madrid y otro en Nueva York, uno se rasca ahí y el otro siente que le pica, porque son así. En España ha conseguido Mariano dividir hasta los hermanos gemelos. Mira que es difícil, ¿eh? Lo ha conseguido.
Después, cuando lo pasa por la comunicación, todo sea aún peor. O sea, es como la historia de la EPA, que a mí la EPA de ayer me parece que tiene rasgos positivos, como
ha posado 26% de paro.
No, pero el informe que hace Manuel Llamas, que está muy bien hecho, sí. Bueno, hay rasgos positivos. Lo que pasa es que se ha vendido antes con ¿tanto? Ese triunfalismo. Que claro, que cuando llegas ahí dices, pero claro, esto no es lo que nos prometían.
No, y sobre todo porque hay una cuestión. Han prometido que mejoraríamos y se crearía empleo manteniendo una brutal presión fiscal que no deja de aumentar. Y no es verdad.
Por cierto, los datos sobre Madrid son sesgadísimos. En la
historia. Si los hace Montoro.
Para que salga Cataluña como quien más empleo ha creado en este año y Madrid el lado opuesto.
Espera que ahora de Cataluña tendrán que descontar Brasil.
Lo que no es sesgado es lo que dice el comisario europeo de economía afirmando que lo de España tardaremos como mínimo 10 años.
Sí, bueno, claro, eso está claro.
Bueno,
como mínimo.
Y me parece optimista.
Es que vamos a ver. Por muy bien que vayan las cosas, solo se va a reducir a un ritmo el paro, a un ritmo de 1,5 puntos al año, como muchísimo. Es decir, estamos, para volver a las cifras de la era Aznar del rebufo que cogió Zapatero en los dos primeros años, es que tienen que pasar como mínimo 10 o 15 años.
Sí, suponiendo que cambiando totalmente.
Sí, suponiendo
es que tenemos 15 puntos más de presión fiscal.
Es que yo no conozco ningún país que haya salido de una grandísima crisis subiendo los impuestos.
Eso dijo, eso decía Montoro y Mariano en la campaña electoral, en la última y en la anterior, y antes con Aznar, siempre.
No, pues, es que Aznar demostró que bajar los impuestos se salía
bueno,
de la crisis.
Pero
insisto,
en fin,
mucho más caro nos sale este
Eduardo,
personaje que la...
No sé, no te me escapa sin que me digas qué va a hacer el juez Castro con Gallardón, si Gallardón va a ir a declarar voluntariamente o no, porque claro, esto de que el ministro de Justicia no colabore con la justicia yendo voluntariamente a declarar, es una cosa no sucedería en ningún país, salvo Brasil, tal vez.
El juez Castro, que no era serios, muy proclive a citar al señor Gallardón, que se le había pedido en alguna otra ocasión y no había dado pie a ello, ahora ha dado pie a ello, pues todo, yo intuyo por qué. Y vamos a ver qué pasa. Si declara como testigo, tiene la potestad el señor ministro de no hacerlo presencialmente, ¿no? La gran pregunta no es esa, la pregunta es qué van a hacer con el juez Castro, porque yo espero a ver qué pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, hasta el día 8 puede pasar de todo y por su orden, de todo y por su orden, de todo y por su orden.
Sí, pero eso, aparte que es de todo y por su orden, ¿qué pasa? Que, hombre, últimamente el CNI no hace desaparecer a mendigos, bueno, a mendigos sí hacía, en tiempos cuando tenía en la calle Sextante un observatorio cinematográfico para ver las hazañas amatorias de su majestad, con Colonia Calvin Klein, que todos lo saben, sí, en España se sabe todo. Pero, desde luego, lo que hacían desaparecer a mendigos. Hombre, jueces...
La operación Mengele, sí.
Sí, jueces, de momento, no ha hecho
algo
desaparecer
están
el CNI, o sea...
Aquí están preparando una tormenta perfecta, o siendo como son, imperfecta, pero tormenta. Algo se está preparando.
Bueno, ¿tiene algo que ocultar?
No, juez Castro, entonces...
No, usted... Bueno, usted nos está ocultando algo.
¿Quién, yo?
Sí. Bueno, los oyentes, ¿por dónde van hoy? Aunque intuyo...
Bueno, pues les han impactado muchísimo las palabras de Jorge Fernández Díaz sobre Santa Teresa de Jesús.
Claro.
Y en este caso lo curioso es que los oyentes no proponen a la Virgen de su pueblo, por ejemplo, para que ampare al gobierno, a España, sino que le hacen sus propias peticiones a Santa
ya
Teresa.
Ya directamente. Sí. Dice, bueno, pues si tiene mano el ministro mientras dure.
Pero curiosamente no piden para ellos, ¿no? Que en este caso hay veces que la mayoría dice, bueno, pues que me traiga más dinero, que me encuentre un trabajo. No, no, piden sobre
oyentes,
los políticos.
Nuestros oyentes son fantásticos y no son ilusos.
Sí, sí, sí.
Ya piden por España. España, dice, a mí ya sé que no, pero no hace falta, hay gente peor que yo, que es lo que dice el católico de a pie, el español de toda la vida, el rústico que sale en las comedias de Lope, siempre, siempre dice, hay alguien peor que yo. Entonces siempre hay alguien que tal, tengo un mendrugo, debería compartirlo porque seguro que hay alguien que no tiene un mendrugo, y es verdad. Bueno, eso claro, al ministro, orando 5 veces, seguro que mirando
cinco
a la Meca.
Veces yendo a misa, ¿no?
Mirando a la Meca.
Rogando, ¿no?
Mirando a la Meca. Ay, ay, ay. Bueno, pues a ver, Santa Teresa.
Es un pecado de soberbia ir 5 veces sí. a misa.
Es Radio.
Bueno, vamos con estas peticiones al más allá, porque en el más acá ya se ve que no tenemos gran confianza.
Sí, algunos hacen peticiones, otros se lo toman con bastante humor. Le recomiendan a Santa Teresa que no se aparezca por si Montoro le pone o le implanta algún tipo de impuesto, por ejemplo.
Este le incautaría algún convento, seguro, si es insaciable.
Pero bueno, a otros les parece incluso bien que Jorge Fernández Díaz la haya nombrado, porque dice que por lo menos a lo único que no ataca el gobierno es a la religión o la iglesia.
Al gobierno del PP y a los ministros se les ha aparecido el pajarico de Maduro de Venezuela. Están todos como motos.
Santa Teresa de Jesús lo que tenía que hacer es echaros a todos los políticos a la calle, a trabajar. Y a todos los sindicalistas, a trabajar igual.
Propongo a uno que se llamaba Ceferino Namuncurá, porque no se dejó corromper.
Este señor lo hará muy mal, pero está bien invocar a Santa Teresa de Jesús, por Dios, que además es una gloria de España, doctora de la Iglesia. Y la Virgen de Rocío, pues, ¿qué lo voy a decir?
Un político hable de tiempos recios, me da escalofríos y me cabrea bastante, porque tiempos recios está siendo para los ciudadanos.
Montoro ya está preparando un impuesto de protección para Santa Teresa.
No, seguro. Ahora, dentro de poco, nombrar a Santa Teresa habrá que pagar en la SGAE.
¿O por el brazo incorrupto?
No entremos en eso, que es un asunto delicado. Bueno, cuenta la historia de las perdices, por lo menos para edificar a este ceporro de ministro
que
tenemos.
Que hay que citar a Santa Teresa cuando conviene.
Sí.
Se dice que Santa Teresa estaba en el convento, un fiel le regalaron unas perdices. Y entonces estaba con las madres, pues... pelándolas. Sí. Y una novicia, jovencita, que estaba muy entusiasmada, según iba pelando, empezó a hablar de las visiones que había tenido por la noche. Y Santa Teresa dijo, hermana, vamos por partes. Cuando visiones, visiones. Cuando perdices, perdices. Bueno, y ahí se acaba.
Pues eso debería ser.
Que a Santa Teresa, cuando Santa Teresa, Santa Teresa.
Cuando plegarias, cuando turismo, plegarias. Turismo. Cuando turistas, turistas. O sea, claro. Sí. Bueno, Carlos Cuesta.
Muy buenas.
Vamos a grabar hoy, como todos los viernes, y se emitirá esta tarde y se podrá ver en Orbit. Los que estén en el Club Libertad Digital saben que entran directamente en Orbit. Este programa que hacemos de repaso inmediato y fulminante, las de comentario, Pedro J.
Todo repaso es literal, ¿no?
Repaso literal, sí, porque hay cosas que merecen un repaso. Luis Herrero y Casimiro. Hoy, ¿Qué temas nos vas a...?
Bueno, hoy vamos a hablar, bueno, básicamente de muchas de las cosas que estabais hablando. O sea, del tema de lo del paro vamos a hablar, de esta EPA. A ver si es oro todo lo que reluce o si hay que leer un poquito entre líneas. Porque hay cosas que están bien, es verdad, y hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Y es que parecemos el furgón de cola en capacidad de trabajo. O sea, no tenemos... O sea, la media de los países europeos en estos momentos está marcando una tasa de actividad del 70%. Nosotros estamos por debajo del 60, del 59. Entonces, a mí que alguien me vaya explicando cómo se va a pagar el estado del bienestar, ¿no?, con esta historia. Luego vamos a ir hablando, por supuesto, lo que pasó con lo de Gregorio Ordóñez, con el homenaje, con el 19 aniversario y esa fotografía, que yo creo que es una fotografía de dar pena y de
rabia.
Sí, sí, absolutamente. Y la frase que ha dicho Consuelo Ordóñez, las frases, y la de Ana Iribar, ¿no? Sí. Que son tremendas, diciendo que a ellos no les representa el actual Partido Popular y que no entienden absolutamente nada. Vamos a meter también lo de Neymar, por supuesto.
Sí.
O sea que hablaremos de los 40 millones esos despistados que deben andar por ahí, deben estar con Bolinaga.
Bueno, los 40 son como los 40 principales, más el IVA, ¿no? Porque yo creo que se van a ir a, qué sé
160
yo.
160 o así, y wow. Pero el pecado original
y son 9 millones. ¿No?
9.
El pecado original sí, 9 millones.
Que son los que no serían del padre de Neymar ni de Neymar, ¿no?
No sé.
No, de alguien, ¿no? De algún representante.
De otro.
Intermediario.
No, alguien con más cargo, ¿verdad?
Ayer empezaron...
Algo mucho más directo.
Sí, ayer empezaron a filtrar que dice... Fíjate, la frase era genial, ¿eh? También Laporta se llevó comisiones.
Claro. Esto es... Laporta tenía montado un chiringuito en sus oficinas.
Bueno, y en Uzbekistán, ¿no?
Sí.
Negocio,
tanto
vamos...
extraño.
Sí, es curioso porque cuando ayer llega Rosell y da esa comparecencia en la que no permite preguntas, dice, claro, el fichaje de Neymar ha despertado muchas envidias. Envidia. Y entonces ya se está buscando el enemigo fuera. A Laporta, el que le pone una querella es el entorno de Rosell. Y Guardiola intenta mediar para que se la quiten por el tema de avales y estas cosas. Y a Rosell, el que le pone la querella es un farmacéutico catalán.
Independentista.
Y amigo de Laporta.
Que no es precisamente ni del Madrid ni españolista. Y es el que le lleva a los tribunales.
Bueno, y hay que decir que Neymar estaba fichado por el Madrid, ¿eh?
Sí.
Ahora, ¿podría decir lo que le dijo el presidente del Barça, Santiago Bernabéu, en el Horcher? Cerca de aquí, digo cerca de aquí como si estuviera en la COPE, realmente esto es un atavismo. Pero en Horcher, después de un año, cuando el del Barça proponía que jugara un año en cada club, que eso es una cosa fantástica, y Bernabéu que no, dice, ¡ala! ¡Ala! Perbosta el pollastra. Que ese es el momento en que el Barça ya renuncia a los derechos que había acogido entre el Millonarios y tal y cual, entre Uruguay y Colombia. Es decir, que podía decir ahora Florentino, perbosta el pollastre y al Brasil. O sea...
Oye, hablaremos también del tema de la infanta Cristina y lo que ha pasado con esa entrevista en Antena 3, esa frase famosa, la de Rajoy.
Ah, la de le va a ir bien,
le va a ir bien. Estoy convencido de la inocencia.
Acaba de decir Inda, que antes tenía una tubería espiritual de conexión con el juez Castro, que le pueden pasar cosas la semana que viene. O este fin de semana.
Pincha a Pedro J. y a Casimiro para que lo digan.
Al juez Castro.
Sí. Sí, es que ya es el último que queda. O sea, resulta que están defendiendo la inocencia, que esto es, o sea, es como defender la inocencia de la Celestina. Dice, mira, la Celestina puede ser entrañable, conmovedora, pero inocente,
es que,
no.
Por muy presidente del gobierno que sea, ¿qué narices sabe de si es inocente o no es inocente? El que lo tiene que dilucidar es el juez, y el que lo sabe mejor que nadie es el juez.
No, pues que si lo que sabes, sea... si lo sabes, porque no, lo sabes.
No, además,
si
¿qué
no
significa?
La división de poderes, ¿dónde queda?
Que
no,
es
que
no ha dicho
para que
quede.
Le dijo primero,
le irá bien.
Le irá bien. En la feria, le irá bien, ¿no? En la feria le va a ir bien. ¿Y quién va a hacer que le vaya bien? El presidente del gobierno, como dijo el editorial de Libertad Digital, que nombra al presidente del Consejo del Poder Judicial, al presidente del Tribunal Supremo, al presidente del Tribunal Constitucional, al fiscal general del Estado, al fiscal anticorrupción jefe, que es ante el que responde Orrac, que se llama Salinas, que se está escapando ahí por los arrabales y que es responsable. Los ataques de Orrac contra el juez, que hubieran sido de expulsión de la carrera, en cualquier caso, y que solo porque la APM está sujeta al ministerio, después del reparto y el cambalache de los puestos, eso tiene que autorizarlo Salinas, Torres, Agridulce y Gallardón. O sea, que aquí El pecado no es de un señor que se le va a la olla, que Orrac se ha vuelto loco, le ha pillado manía, no, no, no. Es una acción coordinada, organizada jerárquicamente desde el gobierno. Y es el gobierno el que está poniendo a la corona en la peor de las situaciones que se puede poner.
O al revés.
Sí.
O al revés.
Bueno, no,
o ambas.
No, pero si es... en fin.
De todas formas, siempre queda la posibilidad de sustituir al árbitro en medio del partido.
Sí, cambiar de juez.
¿Sustituir al árbitro, sí?
No, mira, yo vale. Puedo... Sí, es una posibilidad. Yo pondría el Pidio.
Sí.
Bueno, no, el Pidio es un venado. Tú vas a saber por dónde te sale, por a Garzón.
Sí.
Ya, pero aquí el problema es lo que
está indultamos diciendo... a Garzón este fin de semana y lo ponemos el lunes de juez, claro. Castro.
Pero el problema es lo que está diciendo Federico, vamos a ver, si es que ya el impacto en la justicia, el impacto en la fiscalía es tremendo.
El impacto en las propias asociaciones de jueces, que solo haya salido uno a defender al juez en el ataque más brutal, más injusto y más zafio que se ha hecho nunca, nunca. Y que no hayan sido para defender la APM, que yo siempre la he venerado, donde está la gente más formal de la justicia, que no haya salido a defender a un juez, llámese Castro, llámese hasta el Pidio. O sea, un fiscal no puede insultar a un juez de esa manera y decir que ha creado una conspiración contra la hija del rey, pues denúnciala.
No, pues ya que es que insulta hasta la inteligencia porque ir hablando de eso en España es como ridículo, de verdad.
Bueno, para ver esto que vamos a tratar y que nos adelanta Carlos Cuesta, si son de los nuestros, son de Orbit, pues ya está. Y si no, en el Club de Libertad Digital.
A partir de las 7:30.
A partir de las 7:30, grabamos a las 2 o las 3, no sé a qué hora. Es que ni comemos, esto es un trabajo
así
tremendo.
Así estamos más delgaditos. Más en ya. Forma.
91-409-4002. 91-409-4002. Entra en el Club de Libertad Digital y tiene automáticamente acceso a Orbit y ven pues todo lo que pase, que además seguro que desde ahora hasta las 2 pasa algo.
Ocurrirá.
Pasa algo, ¿eh? Pues de pronto creo que han puesto una bomba para mí, que sí, es la señora de Hollande. Llegaba Hollande.
Esta madrugada. Hollande, es noticia ahora mismo en la prensa francesa, en la italiana, por supuesto, también en España, pero bueno, ha sido un artefacto casero que se ha puesto, la pasada madrugada se puso, bueno, ante la visita de Hollande al Vaticano. No se han producido daños, solo pequeños daños materiales. Ha dañado 3 coches aparcados en el exterior cerca de una delegación francesa en el Vaticano, sí. En Roma, en el centro de Roma.
Están con la ley del aborto en Francia también, que puede
estar debatiendo. Sí, sí, y además...
Que todavía no se han enterado de que Rajoy ya ha traicionado también a Gallardón. Claro. O sea, ¿qué creían? Que se iba a desgastar en una ley que por otra parte es una memez. Y además un disparate en todos los sentidos.
Y que no va a salir.
En Le Monde bromean además con la visita de Hollande a Roma, en viñetas le dibujan en la típica moto, un Piaggio, el Piaggio, ¿no? Llegando en moto, sí. con Julie detrás, bueno, claro. Así es como se presenta la visita de Hollande hoy.
Hombre,
al Vaticano.
Podría ir completamente solo, ¿no?
Bueno, vamos a ver.
Sí,
él quiere estar solo, pero no le dejan. Ahora se ha contratado un Mario Pascual Vives, Valéry Trezeguet, que dice que ha perdido mucho dinero desde que está con Hollande. Y entonces, que dada su situación, quiere salir con dignidad la crisis.
Con dignidad. Ahora
con dignidad, ha dicho con dignidad. Y que va a hablar con François, para entre los dos ver qué hacen el día 11, que tienen que ir, estaba en la agenda que iban juntos.
Pero es que
a
van
Washington.
A Estados Unidos.
Claro, yo creo que por la buena relación entre el país de Lafayette y de, bueno...
Sí, de Lafayette, aquí estamos.
Y el de Washington debería recibir a ambos, Hillary Clinton y Bill.
Sí.
Sería ideal.
Es muy, muy ad hoc.
Esto, como hubiera dicho Santa Teresa, en todas partes cuecen habas y en Washington a calderadas. Bueno, nos vamos al Corte Inglés, Laura.
Sí, porque en el Corte Inglés tienen toda la moda para vuestro hogar con Blancolor y es la mejor ocasión para vestir vuestra casa, la última, con unos descuentos increíbles de hasta el 50%. Se ofrece todo lo que se lleva, lo más nuevo de las firmas especializadas, los diseños que marcan tendencias en todo, en fundas, en rellenos nórdicos, juegos de sábanas, toallas, mantelerías, así hasta cojines, tapicerías, todo lo que necesitáis para decorar vuestra casa. Y recordad, descuentos de hasta el 50%. Y el domingo, el Corte Inglés inglés abrirá sus puertas en Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena, y podéis seguir al Corte Inglés en Facebook.
Bueno, pues quedamos en que a las 7:30 en Orbit.
A partir de las siete y media,
y luego ya cada uno que se baje la tertulia completa cuando le dé la gana.
Sí, es lo más cómodo.
Les recuerdo, el Club de Libertad Digital, que tiene por muy un precio muy módico, son 10 euros al mes, 30 euros al trimestre, y tienen acceso a Orbit y a los todo el, bueno, que es un escaparate monumental lo que es a realmente Orbit, más todos los descuentos de nuestra tienda, más pasar el fin de semana con nosotros, etcétera, etcétera. Les recuerdo, 91-409-4002, 91-409-4002. Y nos vamos a las noticias y después a la Crónica Rosa, con las últimas nuevas, pues del pabellón de caza con los ciervos Domora Valéry. Y también la bomba casera, naturalmente, en el Vaticano, sobre si va solo acompañado Hollande a ver a su santidad, o bien si reeditan, que sería otra fórmula, con Julie, los Pelegrinitos.
Claro, a que los papes, porque son primos.
Hacia Roma caminan dos peregrinos.
Di la frase, Tomás. O la fallé, ¿no?
Vámonos a las noticias y a la Crónica Rosa. Esto está tremendo.
Es Radio.